Quiero estudiar y aún no sé dónde.
¿Sabías que en la Corporación Universitaria Republicana ofrecen carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social, con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, le dan la bienvenida a su programa Trabajo Social Sin Fronteras. Hoy estaremos hablando sobre la mujer desde la autonomía económica. Para eso le damos la bienvenida a la docente Natalie González. Ella es trabajadora social, especialista en familia y redes sociales, magíster en desarrollo humano y educación socioafectiva, docente, como ya lo dijimos, de trabajo social de la Corporación Universitaria Republicana. Profe, bienvenida.
Bueno, para el día de hoy, para iniciar nuestro programa, tenemos una invitada muy especial que nos va a apoyar a hablar sobre la autonomía de la mujer. Para eso les quiero presentar a mi compañera y colega, Gira. Me gustaría que te presentaras.
Buenos días para todos. Mi nombre es Gira López, soy trabajadora social, especialista en gestión de y bienestar del desarrollo humano. He tenido experiencia en el trabajo de mujeres, con mujeres, todo lo que es enfoque de género. He trabajado en la Secretaría Distrital de la Mujer. Allí pues hemos aprendido y reconocido muchas realidades que muchas veces desconocemos desde un poco como nuestra
la realidad.
Desde nuestra realidad, o desde nuestros privilegios, desde los privilegios que tenemos, desconocemos como esas realidades que tienen esas otras mujeres.
Gracias. Bueno, pues digamos que estamos en marzo. Sabemos que el 8 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer. Y es importante para ello decir que todavía estamos en un país donde tenemos estigmas sociales. Estamos hablando de diferentes contextos, pese a que todos estamos bajo la misma realidad. Y comprendiendo que la realidad es transformante, es importante comprender por qué el 8 de marzo no se regalan flores ni chocolate. O por el contrario, ¿por qué sí se deberían regalar? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, allí es importante de pronto retomarlo históricamente, el de dónde o el por qué surge el día de, por qué celebramos el Día de la Mujer, ¿cierto? Entonces digamos que el 8 de marzo surge a partir de ese proceso que se vivió en Nueva York en 1911, en el que 123 mujeres fueron incineradas dentro de una fábrica. Esto porque ellas estaban allí exigiendo mejores condiciones laborales, ¿cierto? A partir de allí, esto es como un poco lo que marca como ese reconocimiento y esa necesidad de generar un reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, en marzo conmemoramos el Día Internacional de los Derechos por las Mujeres. No es el Día de la Mujer, no es el Día de la Virgen, así como digamos lo hay un Día del Hombre, que porque es el Día de San José, entonces es el Día del Hombre, ¿cierto? No, es un día en el que se conmemoran los derechos internacionales que hemos adquirido las mujeres históricamente. Si bien es un día, ¿cierto? Que entonces, no, pues el 8 de marzo, entonces nos invitan, entonces quiero ir a almorzar afuera, me traen el chocolate, me traen la florecita y ya, ¿cierto? Es más un día en el que debemos recordar y conmemorar todas las luchas que históricamente hemos tenido y han tenido las mujeres, que mis antepasadas, ¿cierto? Porque ¿qué me ha llevado a mí a estar hoy en el lugar privilegiado que estoy? A tener los derechos que tengo, a vivir la vida que en este momento vivo. A esto me ha llevado es las luchas que dieron mis mujeres pasadas, ¿cierto? Entonces, es el día en el que conmemoramos los derechos internacionales de las mujeres, pero debemos llevar este discurso más allá, pasarlo, traspasar el tema de, no es que es el Día de la Mujer y démosle unas florecitas, porque qué lindo que seas mujer. No, es como cada día de mi vida y en todos los contextos en los que yo me muevo, reafirmo el tema de que como mujer hemos venido desarrollando unas luchas y que tenemos que seguir desarrollando luchas, porque así como otras mujeres han luchado por mí históricamente para adquirir derechos que en este momento, vuelvo y digo, son básicos y nos dan unos privilegios que en este momento ellas no tenían, el voto, la participación, el derecho a tener una vivienda propia, el derecho a pues como tomar decisiones sobre la autonomía de nuestro cuerpo, todo eso lo hemos logrado, o yo lo tengo en este momento, es gracias a que otras se dieron la lucha, ¿sí? Entonces, en este momento, yo lo que tengo que devolverme en lugar del Día de la Mujer y qué me dio y qué no me dio por mi día, es qué hago yo cada día por gestionar o generar cambios sociales para que la que hoy es una niña, la que hoy viene en camino, encuentre un lugar aún mejor que en el que yo estoy. En este momento tenemos es que continuar esa lucha para que cuando estas niñas o estas mujeres que vienen ya detrás mío encuentren una sociedad mucho más justa para ellas. Entonces no es un día, es el trabajo que hacemos todos los días.
En ese sentido, mi querida Gira, pues digamos que nosotras somos trabajadoras sociales gracias a la lucha que ellas tuvieron, porque esa lucha implica que hoy nosotros podamos estudiar y no solamente una carrera, digamos que asistencial, como ha sido denominada, sino que de verdad hagamos parte de una ciencia social que le interesa hablar de empoderamiento femenino, que le interesa el cambio de una transformación social. Y para eso nuestra memoria histórica es lo que nos permite hacer esa reivindicación a los derechos. En ese caso, digamos que el tema que hoy nos convoca es no solamente hablar de la conmemoración, sino realmente comprender cómo desde la profesión, cómo como trabajadores sociales, podemos empezar a comprender cuál es la autonomía económica y cuál es nuestro quehacer desde ese ámbito. Solemos comprender que cuando tenemos títulos o conceptos de economía, es como si no nos compete. Entonces decimos, no, eso le compete al administrador de empresas, o debe tener un enfoque diferente porque yo soy trabajador social. Pues debo mencionarles que el enfoque del trabajador social está siempre al goce y garantía de los derechos. Y para comprender esto, me gustaría preguntarte, ¿a qué nos referimos con el término autonomía?
Bueno, digamos que allí es importante mencionar que si bien nosotras, gracias a ese contexto en el que nos desarrollamos, desde niñas nos consideramos autónomas, ¿cierto? Nos consideramos independientes y demás. Sí es importante que nosotras lo trabajemos día a día y que reconozcamos esa autonomía. La autonomía nos permite reforzar esas habilidades para tomar decisiones. Es eso que nos da a nosotros el poder de tomar decisiones libremente para poder crear mi proyecto de vida. La autonomía es básicamente que yo pueda desarrollar mi vida según lo que yo quiera vivir y como yo la quiera transitar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Digamos, la de esas mujeres pasadas, ¿cierto? Ellas no tenían autonomía. Desde que tú naces, desde que tú nacías, tus papás escogían con quién ibas a vivir, a qué edad te ibas a ir a casar con una persona, con quién te ibas a casar, ¿cierto? Automáticamente pasabas entonces ya a que tus decisiones y tu vida ya estuvieran en manos de esa pareja que habían elegido para ti, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos hijos vas a tener? ¿Todo el tiempo vas a tener que estar en embarazo? ¿Todo lo que vas a tener que aguantar? ¿Cierto? Y así llevabas la vida, inclusive cuando los hijos ya eran grandes, entonces seguían escogiendo por ti, entonces vas a cuidar a mis hijos, o sea, vas a tener que seguir cuidando a tus nietos y demás. Entonces, realmente eso es lo que nosotras ahorita llamamos autonomía, esa capacidad y esas habilidades que tenemos para proyectar nuestra vida, para ejecutar mi proyecto de vida como yo lo quiero vivir, ¿cierto? Entonces, eso es la autonomía, que nosotras podamos decidir todo sobre lo que es nuestra vida. Ahora bien, es importante como resaltar que para nosotras poder desarrollar nuestro proyecto de vida tenemos que trabajar diariamente en tres tipos de autonomía. La primera es la física, que es la que está relacionada con todo lo que concierne a mi cuerpo, ¿cierto? El cómo me visto, el cómo me expreso, el tema de reproducción, ¿cierto? Nosotras en este momento tenemos derecho a decidir si planificamos con X o Y método o no planificamos, ¿cierto? También tenemos que exigir diariamente a mi pareja, a mi compañera, a mi compañero, cómo quiero yo también que llevemos nuestra planificación, ¿cierto? Porque tengo que ser siempre solamente yo la que tenga que tener las cargas hormonales y demás. Entonces, bueno, digamos que esa autonomía física está directamente relacionada con todos los temas reproductivos y corporales. En este momento ya hemos alcanzado otra batalla también muy grande, gracias precisamente a las luchas de los colectivos, que es el derecho a generar la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, todo esto son derechos que se han venido constituyendo y esa es, bueno, la autonomía física. Entonces, cada día debemos propender y trabajar en esa autonomía física. Entonces, no como por evitar la pelea y demás con el compañero o compañera, si yo no estoy de acuerdo en que planifiquemos de tal modo para evitar la pelea, no digo nada, no, al contrario, o sea, yo siempre, por eso les digo que tenemos que estar en la lucha diaria, ¿cierto? Por esas autonomías. La segunda es la autonomía política. Entonces, todas esas decisiones que nosotras podemos tomar, todos esos escenarios en los que podemos participar, elegir, ser elegida, estar en diferentes cargos, poder tomar precisamente decisiones frente a nuestra carrera, frente a cómo me muevo, si me quiero ir, si quiero venir, dar a conocer mi opinión, dejar escuchar mi voz, trabajar y con mi voz sobrellevar las luchas de otras. Entonces, es autonomía política también. Entonces, ¿cómo me hago escuchar, cierto? Y finalmente, vamos por la autonomía económica. Que la autonomía económica es todo lo concerniente a el manejo de mis recursos. Entonces, ¿cómo genero mis recursos? Si genero unos adicionales, ¿cómo los manejo? Allí, esto es muy importante. O sea, las tres autonomías comprenden como los diferentes roles que yo desarrollo en mi día a día, ¿cierto? Yo las desarrollo en cada rol de mi día. Pero la autonomía económica es fundamental, ¿cierto? Para disminuir el riesgo de ser víctimas de violencias. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo soy autónoma económicamente, no dependo del otro. No tengo de pronto que soportar algún tipo de violencia, ¿cierto? No tengo de pronto que exponer a mi hija o hijo a una violencia de otra persona, porque entonces soy dependiente económica, ¿cierto? Porque ¿cómo hago? ¿Cómo me puedo ir? ¿Qué hago si no tengo un trabajo? ¿Si me voy? ¿Cómo voy a hacer para un arriendo? Y demás. Entonces, a mí la autonomía económica me permite desarrollar ese proyecto de vida que me planteo desde que voy en crecimiento, ¿cierto? Teniendo en cuenta que todos los días estamos en crecimiento y todos los días estamos cambiando y estructurando el proyecto de vida. El proyecto de vida que yo escribí en el colegio cuando estaba en 11 en esa carpeta, si lo vemos ahorita, a pesar de que no han pasado muchos años, pero si lo vemos ahorita, ese proyecto de vida que yo escribí en la carpeta de 11, pues no, nada, o sea, no voy a decir que no lo he cumplido, pero ha sido muy modificado, lo he modificado mucho en el transcurrir, ¿cierto? Entonces, todos los días estamos transformando ese proyecto de vida y a mí la autonomía económica me permite llevar a cabo y ejecutar esas acciones que yo proyecto en ese proyecto de vida. ¿Cierto? Si yo tengo autonomía económica, yo tengo como decir, quiero estudiar, quiero viajar, quiero cambiar de trabajo, quiero tener un emprendimiento, bueno, todas las decisiones que nosotras podamos tomar, digamos que parten un poco y requieren de esa autonomía. Entonces es un poco el llamado a todos los días trabajemos por todas nuestras autonomías, la política, la física, la económica, pero puntualmente de pronto enfoquémonos mucho en ese crecimiento. En ese crecimiento académico, laboral y demás.
Bueno, yo te pregunto algo, porque uno decir como, voy a administrar mis recursos, suena romántico, ¿verdad? Pues uno dice, hay que partir también desde diferentes contextos y realidades, y es, ¿qué pasa cuando una mujer no tiene recursos? Y es, para esto también es importante mencionar que tenemos estudiantes. Cuando el estudiante depende también su economía un poco de su entorno familiar, o cuando esa estudiante no genera ingresos y está sufriendo de violencia, entonces, ¿cuáles son las rutas a las que puede acceder? Porque reconocemos que, y esto es un imaginario que se tiene, y es que el recurso económico solamente puede ser traído al hogar por medio de un trabajo laboral, ¿verdad? Es decir, donde cumplimos un horario, tenemos un contrato laboral, donde tenemos unas exigencias, tenemos unas obligaciones, y hemos también dejado de lado un poco lo que es el tema de empleabilidad, emprendimiento. Entonces, desde el ámbito que tú conoces, para aquellas mujeres que de pronto en este momento solamente están teniendo como ideas de cómo generar recursos, ¿qué podrías decirle? ¿Cuáles son las rutas que conoces? ¿Cuáles son los casos de pronto de éxito que has logrado escuchar?
Bueno, allí es importante mencionar que a pesar de nuestras luchas y demás, en este momento aún el tema es muy, o sea, el tema de la equidad y la paridad aún está en construcción, muy en construcción. Especialmente si nosotras nos vamos en este punto al ámbito laboral, vamos a ver cifras muy, muy desalentadoras de alguna manera. O sea, ¿por qué si a pesar de que hemos venido teniendo luchas, a pesar de que ya inclusive el discurso es, ay, pero qué fastidio a las feministas y ay, el cuentico? No, o sea, es que de verdad, nosotras nos toca seguir con el discurso feminista. O sea, nosotras diariamente debemos reconocernos como feministas, feministas en el sentido de que reconozco lo que hay detrás mío y reconozco lo que tengo que hacer para adelante, ¿cierto? Entonces, si nosotras nos vamos a analizar el contexto laboral, vamos a encontrar que siempre, el año que tú quieras mirar, históricamente, los índices de desempleo anualmente, siempre la mujer va a estar en un mayor índice de desempleo que el hombre. Entonces, siempre, siempre vamos a estar una cifra mayor, una, dos, hasta tres cifras mayor por encima del desempleo en hombres. Ahora, si vamos a ver el tema de remuneración laboral, de remuneración económica por los trabajos, si vemos el mismo trabajo que un trabajo y lo desarrolla el mismo, tanto un hombre como una mujer, tenemos el 21% menos de salario por el mismo trabajo. ¿Por qué me tienen que pagar menos? ¿Soy menos capaz? O sea, nada más es que es eso. Por el hecho de ser mujeres, nos vinculan menos, nos vinculan con menos condiciones, nos exigen más horas de trabajo, ¿cierto? Entonces, tan chévere, si yo soy hombre, entonces a mí, antes, muy facilito, si el jefe va a salir a tomar cerveza a todos, nos vamos a tomar cerveza a todos. Pero si yo tengo como mujer que salir temprano porque tengo que irme a estudiar, ¿cierto? Porque todas y todos, listo, la luchamos cada día, trabajamos, estudiamos, tenemos hogares y demás, pero si yo como mujer, no sé, tengo mi hijo enfermo, tengo que irme a estudiar a lo que haya lugar, antes a mí sí me hacen una mala cara, una mala palabra, recibo inclusive un no como respuesta, si tengo un jefe. Entonces esas condiciones laborales, tristemente para nosotras, aún están en construcción y nosotras tenemos que trabajar cada día por disminuir esas desigualdades y por aportar a mejorar esas condiciones laborales. Entonces allí es un poco como el llamado a decir, vengan, o sea, ¿por qué me tienen que pagar menos? Yo sé, digamos, bueno, si nos vamos al tema de que conseguir empleo es algo sumamente complejo, ¿sí? No lo vamos a negar, no vamos a decir lo que tú decías, o sea, no lo vamos a ver desde el punto romántico de, bueno, pues ve, estudia una carrera, consigue un empleo y sé exitosa y tenga una familia feliz. No es tan así. Pero sí de pronto ir un poco en contra del regalar nuestro trabajo, ¿sí? Del regalar nuestro tiempo, porque a mí me tiene que exigir quedarme hasta las 7 de la noche cuando mis compañeros salieron todos a las 5:30, porque yo soy la que se tiene que quedar a terminar de hacer las cartas y demás, solamente que porque entonces soy yo, porque yo tengo que ser la que organiza todo en la oficina, que porque yo soy la mujer, que porque la mujer es más manual, que la mujer es más detallista, o sea, no. Sí, tenemos que ir cambiando esos estereotipos y tenemos que ir cambiando esos roles. Ahora, en cuanto a la generación de ingresos, ¿cómo generamos ingresos? Nuevamente, sí, es muy romántico y demás, pero esa es una lucha que debemos dar diariamente. Mantengámonos en constante crecimiento, en constante capacitación, busquemos formación, busquemos capacitación desde la más básica, que es que yo acabé de salir del colegio. Búsquese un curso del SENA, búsquese un curso, hay muchos cursos que se dan en diferentes instituciones y lugares, hay cursos cortos, si no podemos saltar de una vez a la universidad, bueno, miremos a ver cómo me voy capacitando para yo poder ir creciendo en ese mercado laboral, ¿cierto? Para yo poderme ir haciendo espacio. En estos días escuchaba algo y me parece, y es verdad, cuando una mujer alcanza un logro, no es que seamos más que los hombres, ni que seamos unas sufridas, porque lastimosamente así nos dicen, pero no es que seamos sufridas y demás, pero cuando una mujer alcanza un logro, hay el doble de esfuerzo que cuando un hombre alcanza un logro, ¿saben? Porque nosotras tenemos el doble de barreras, nosotras tenemos el doble de estereotipos encima, nosotras tenemos el doble de estigmas, el doble de luchas. Entonces, cuando yo alcanzo a ser una gerente, ¿cuántas cosas me tocó pasar para ser una gerente? Mientras que un hombre gerente es como ya, normal, ¿sí? Inclusive, a veces ni siquiera han tenido que dar ciertos pasos para poder llegar allá, solo los saltan, ¿saben? Los llevan. Nosotras tenemos que, antes, si saltamos un paso, nos intentan echar para atrás tres, ¿saben? Entonces, es un llamado un poco a, cada día, capacítese, fórmese, tómese el curso desde el más básico y esté siempre averiguando, muchas veces por el mismo contexto en el que crecemos, decimos, no, ¿yo cuándo voy a poder entrar a la universidad? ¿Yo en qué momento? Es una anécdota ahí que me viene a la mente. Por ejemplo, en mi casa nadie había estudiado en la universidad. En toda mi familia por parte de papá y de mamá. Nada, cero. Mi mamá estudió a quinto de bachillerato. y todos en mi familia son como, bueno, pues ponga un negocio y llévelo. A mí, yo salí de un colegio público no tan chévere, de una localidad no tan chévere, ¿cierto? Entonces tú sales y inclusive tú dices como, yo, ¿cuándo voy a estar en una universidad? Sí, ya tú sales y es como, bueno, póngase a trabajar, busque cualquier trabajo y váyase haciendo la vida. Pero es un poco eso, ¿cierto? Cambie, cámbiese el chip y proyéctese un poquito más. No es solamente entonces por el contexto en el que ya estoy y del que históricamente vengo, no, rompamos eso, ¿saben? Rompamos ese lazo, rompamos ese... ¿Cómo se dice? Como cuando trae uno la cadena.
Dices, son las cadenas intergeneracionales.
Es.
Pero dices algo interesante, ¿no? Y es que cuando uno se vuelve profesional, como que también está el estigma de venimos de cuna de oro. Entonces, se cree que tuvimos mamás, papás que nos pagaron y que por eso tenemos estudios posgraduales. Y qué bueno también es la invitación que nos hace hoy nuestra compañera y gran colega, y es... tenemos que pensarnos un poco más cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras libertades de decisión y realmente hasta dónde está, digamos que hasta dónde estamos encontrando nuestra autonomía, en contra de qué estamos luchando para poder hoy estar acá sentadas hablándoles a ustedes desde cómo el rol del trabajador social no solamente empodera a otras, no solamente genera una transformación hacia nuestras estudiantes, hacia nuestras beneficiarias, hacia las comunidades y colectivos, sino cómo también esta lucha ha permeado nuestras vidas, cómo nosotras nos encontramos en unos medios académicos que suelen ser robustos, pese a que trabajo social está destinada y mencionada como una carrera que suele tener un porcentaje muy alto de mujeres. Y es que también viene algo importante, ¿no? Y es cómo entre mujeres también solemos tener unos comportamientos agresivos y cómo entre mujeres, si sabemos que hay una lucha, que es el doble, como lo mencionas, no nos hacemos la vida fácil. Y por el contrario, todo el tiempo estamos haciendo acciones con daño y tú tienes y tú eres y tú te ves y no te dejo y sí te dejo. Entonces también cómo también empezamos a transformar esas relaciones que finalmente lo que nos permiten es estar primero en actualización constante, y la actualización que menciona mi compañera, como se los decía, no solamente es estudiar en la universidad, es el esfuerzo humano que también estás haciendo por construirte como mujer, y construirnos significa tener diferentes conocimientos que no necesariamente son académicos. Y es que conocemos personas muy exitosas que han logrado fortalecer su autonomía económica desde diferentes emprendimientos sin necesidad de haber pasado por una universidad. Y sé que de eso tú nos puedes contar un poquito más.
Bueno, digamos que, vuelvo y digo, la lucha que nosotras como mujeres damos cada día es, nosotras somos de otro planeta, o sea, así, o este planeta nos queda pequeño, ¿saben? Las mujeres somos capaces de todo, las mujeres somos imparables, de alguna manera. Entonces, todo como yo lo puedo, cada día yo lucho, entonces yo trabajo, si me voy por el lado del trabajo, yo consigo mi trabajo, me capacito, voy intentando escalar y demás, pero si no, porque no el camino, no siempre el camino es vincularme a una entidad y está perfecto, el camino también es el emprendimiento, el generar un recurso, el buscar una alternativa. Entonces como mujer también cada día yo salgo y digo, bueno, listo, de pronto el campo laboral no es lo mío, pero yo tengo infinitas habilidades, infinitas capacidades y no me puedo frustrar por el hecho de que entonces de pronto no conseguí un trabajo que me gustara o no estoy en el trabajo que quisiera o de pronto yo ya pasé los 45 años, porque esa es otra cosa. El tema de la edad en nuestro contexto es una cosa súper bárbara, entonces como que cualquier cosa, si paso los 45 ya estoy vieja, ya no puedo tener hijos, ya se le fue el tren, ya para un trabajo también es como, ya estás muy vieja para entrar a este trabajo, entonces cómo me transformo también, ¿cierto? Y no, de pronto no caigo ahí. Entonces, bueno, ¿cómo busco ese emprendimiento? Nosotras en nuestra familia, somos un matriarcado, siempre lo he dicho, nosotras somos un matriarcado y en nuestra familia casi que todas mis mujeres son emprendedoras, desde mi abuela. O sea, desde mi abuela en su casa, ella tenía 11 hijos y todos los sacó adelante en un negocio vendiendo cerveza, ya, y era una berraca. Mi madre tiene su panadería, mi hermana tiene un negocio de comidas rápidas, todo el tiempo estamos buscando cómo generar esos ingresos y cómo salir adelante, cómo sacar mi hogar adelante, cómo sacarme a mí misma adelante, porque esa es otra cosa, yo tengo que luchar cada día por mí misma.
De acuerdo. Ya, entonces en un momento vamos a hablar de emprendimiento.
Claro que sí, nos vamos a una
pequeña pausa institucional. Recordemos que hoy estamos en nuestro programa Trabajo Social Sin Fronteras, hablando sobre la mujer desde la autonomía económica. Recuerden también que estudiar trabajo social con nosotros sí es posible. Sigue tus sueños. Escríbenos al 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384. Si quieres conocer más sobre nuestro plan de estudios, sobre nuestros convenios, descuentos y pues diferentes modalidades, puedes entrar a nuestro portal web www.urepublicana.edu.co. Recuerda que con la Corporación Universitaria Republicana estudiar sí es posible. La invitación también es a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @urepublicana y @urepublicanaradio. Continuamos en nuestro programa Trabajo Sin Fronteras, profe Natali, continuamos ahora sí.
Ya casi se nos agota el tiempo al aire es así, muy rápido. pero queríamos hablar un poco sobre emprendimientos y es cómo el emprendimiento también puede ser un factor que propicien las personas y que nosotros como trabajadores sociales podamos aportar para el empoderamiento femenino y la autonomía económica.
Yo he ido trabajando un proceso en tema precisamente de generación de ingresos y autonomía económica para las mujeres. Allí he podido ver lo que les mencionaba, un poco como la mayoría de mujeres con las que llegan con el ¿qué hago? Precisamente necesito ingresos, pero ya no me dan trabajo, me despidieron y de ahí no volví. Después de la pandemia salí y ya después no volví a conseguir trabajo, ¿cierto? Como ese, un poco esa angustia, ¿cierto? Entonces, allí yo he visto muchas mujeres que han salido adelante a partir de ese empoderamiento, ¿saben? Nosotras y nosotros como trabajadores sociales, cuando estamos en ese proceso, cuando estamos en esa comunidad, nosotros somos agentes de cambio. Siempre desde que iniciamos carrera nos van cambiando eso, ¿no? Entonces cuando tú llegas en primer semestre es ¿y por qué estudio trabajo social? Porque quiero ayudar a toda la gente, ¿cierto? Ya con el tiempo vamos cambiando el discurso. Nosotros no ayudamos a nadie, nosotros gestionamos y les aportamos a generar ese cambio, ¿cierto? Nosotras empoderamos, ¿saben? Entonces, pero bueno, ahí también quiero hacer una anotación que se sale un poco, es que yo voy y vengo, pero nosotras como mujeres nada más tenemos o pongámonos esa meta de todos los días empoderar a otra, ¿saben? Entonces cuando tú estás como profesional en un espacio en el que a ti te llegan las mujeres y te ven como una luz, ¿cierto? Porque tú muchas veces eres una luz para la persona que llega enfrente. Para ti a lo mejor es una mujer más, una beneficiaria más, una usuaria más que llegó a la manzana, pero tú para ella puedes ser una luz. Y en un caso que yo tengo de una mujer, esa mujer llegó de verdad por el piso. Ella había sido gerente de una empresa durante como 20 años. Tenía ahorita 48 años. No tenía mayor edad, ¿saben? Porque, o sea, de verdad, eso me conflictúa mucho. Es como, ven, a los 48 años tengo otros 48 por vivir y por hacer y por aportar, ¿saben? Pero bueno, ya no había logrado conseguir trabajo posterior a pandemia y estaba sencillamente desesperada, abrumada, quebrantada emocionalmente. Me devuelvo un poco al tema de la autonomía económica. Cuando yo en mi casa dejo de proveer recursos, las cosas y las dinámicas empiezan a cambiar. Entonces, puede que yo tenga un matrimonio de hace 20 años completamente estable, completamente respetuoso y demás, pero de una u otra manera, el factor económico influye en las dinámicas de mi hogar. Entonces, en este caso, ella había sido la proveedora mayor de su hogar durante muchos años, ¿cierto? Había sido la doctora, había sido la jefe, ¿cierto? La trabajadora y demás. Y en el momento en el que yo vengo a quedarme sin empleo, entonces ya empiezo a hacer la carga para mi hogar, ya es la que, pero si usted no está haciendo nada, ¿y cuándo se va a poner a hacer algo? Y entonces, ¿cierto? Entonces todo eso me empieza a mí a quebrantar espiritualmente, ¿saben? Me empieza a quebrantar psicológicamente, el ya no sirvo, el ya no soy, el ya no soy capaz, el ya no puedo, ¿saben? Entonces, nosotras iniciamos un proceso de, bueno, yo le dije, listo, no logramos conseguir empleo, pero por eso no nos vamos a ir abajo. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Para qué eres buena? No sé. No, yo no soy buena para nada. No, yo no sé sino hacer cuadros de Excel, es lo que he hecho toda la vida, y hacer informes. Entonces, todos los días preguntémonos también a nosotras mismas, ¿para qué más soy buena? Yo no puedo ser solamente buena en lo que a mí me envían a hacer en mi trabajo. Con ella nosotras fuimos descubriendo yo le decía, bueno, montemos un emprendimiento. ¿Le gusta la cocina? Para que haga, no sé, postres, chocolates, comidas. No, soy pésima cocinando, no se me da. Está perfecto, no todas tenemos que tener el don de la cocina, que es que esa es otra. Bueno, vuelvo y digo, todo el tema de estereotipos. No sé, ¿le gustan las ventas? ¿Quiere vender por catálogo? ¿Quiere comprar un lote de tal mercancía con lo que la liquidaron y ponerse a moverlos? No, soy pésima para las ventas. También está perfecto. En algún punto llegamos al punto de que ella le gustaba mucho la decoración y le gustaban mucho las flores. Ahorita ella, entonces ya se dedicó como a, bueno, voy a hacerme un arreglo de flores. Y se puso a estudiar, a eso voy en el tema de capacitación. Ella se autocapacitó además, porque no les voy a decir, tomó un curso en la tal sobre floristería. No, se puso a buscar, bueno, cuál es la historia de la floristería, cuáles son los duros de la floristería, todo el tema artístico. Entonces ella montó su emprendimiento de jarrones y ella pinta los jarrones de acuerdo a obras de arte porque siempre le ha gustado mucho el arte, ¿cierto? Y en este momento es una mujer que hace unos arreglos muy lindos, que hace unos jarrones muy lindos y se dedicó a iniciar su emprendimiento. Pero bueno, ¿y yo cómo emprendo si yo nunca he vendido nada? ¿Sí? No, y a mí me da pena. Además, esa es otra, ¿no? Todo, siempre partimos de, no, y qué vergüenza. ¿Y cómo yo me voy a poner a vender flores si yo era la gerente, por Dios? No importa, finalmente es su proyecto de vida. A usted las otras personas, no vivamos del qué dirán, porque a usted las otras personas no le van, ninguno le está ofreciendo una oportunidad de empleo, ¿cierto? Ni ninguno le está ofreciendo una oportunidad en ningún aspecto. Entonces lo que usted no haga por usted, no lo va a hacer nadie. Por lo tanto, no se deje llevar por entonces el qué dirán y la apariencia y qué vergüenza, pero en mi casa dicen que yo no soy buena para nada, pero yo no sirvo para eso, pero que qué reguero estoy haciendo con las florecitas. Luche contra eso, por eso digo que nosotras tenemos luchas diarias contra todo el mundo, iniciando con nosotras mismas. Nosotras tenemos luchas diarias internas, desde ahí partimos, ¿cierto? Esa lucha de para qué soy buena, y si lo hago, y si no lo hago, y yo no soy capaz de esto, y a mí porque me pusieron en este trabajo, yo no voy a poder con este trabajo, con este emprendimiento. Entonces desde la lucha diaria que yo tengo conmigo misma, tengo que sacar esa lucha fuera y salirlo adelante. Entonces, vuelvo y les digo, sí, me voy y vuelvo. El tema del emprendimiento es algo que nos empodera mucho, es una generación, es una alternativa también. Hay personas que han iniciado con emprendimientos muy pequeños como un autoempleo, ¿cierto? Porque finalmente un emprendimiento pequeño es un autoempleo, ¿cierto? Cómo yo genero un recurso mínimo para mi sostenibilidad, para mi sostenimiento diario, para mis gastos diarios. Pero también cómo yo me proyecto, entonces allí vuelvo y va el tema de la capacitación. En un video en internet, en lugar de estar minando redes, mire TikToks sobre cómo vender, mire TikToks sobre cómo generar, cómo hacer un crecimiento en ese emprendimiento. Y cuando usted, si usted empieza a aplicar cosas, a vender por redes, a ampliar su red de conocidos y demás, cuando usted se dé cuenta va a poder estar generando una oportunidad laboral para otra mujer. Puede ser su hermana, puede ser su hija, pero ya usted va a ir creciendo eso. Entonces, el emprendimiento es una salida para buscar nuestra autonomía económica propia, pero también es un poco el llamado a generemos condiciones de trabajo también. Si estamos luchando por esas condiciones de trabajo, si estamos luchando por esa autonomía económica de todas las mujeres, generemos condiciones de trabajo dignas también para otras mujeres. Si yo estoy en una empresa y yo tengo la posibilidad de hacer temas de contratación, tengo la posibilidad de ver el tema de empleos y demás, seamos justas, un poco lo que tú decías ahorita de que a veces las mismas mujeres somos las que más palos nos damos entre nosotras mismas, de que a veces nosotras mismas somos muy duras unas con otras. Yo le decía a Nata que días, no sé, a veces el tema de la sororidad me suena a veces tan trillado porque nosotras mismas nos damos muy duro, ¿sí? Entonces, si nosotras podemos tener un emprendimiento y generar un empleo a otra mujer, hagámoslo, ¿sí? Intentemos, y si usted tiene un emprendimiento y tiene una idea en su mente en este momento, váyala trabajando. Usted puede en este momento tener un trabajo, ¿cierto? Pero si usted ya tiene una idea y usted dice, ay, tan chévere, a mí me gusta hacer mis dibujos, váyalo trabajando. ¿Cómo haría sus dibujos? ¿Cómo montaría? ¿Cómo haría, no sé, un tema de libretas, ilustraciones? Váyase pensando. Y si usted puede tener un trabajo e ir teniendo su emprendimiento, hágalo. Genere todos los ingresos que pueda. Sea rica, sea poderosa todos los días. Y no me refiero a rica solamente económicamente, sino también siéntase rica con todo lo que usted espiritualmente y en formación y usted como persona está formando. O sea, que usted se vea al espejo y usted se sienta orgullosa de lo que usted está haciendo. Hay muchos esfuerzos. Yo siempre le he dicho a Nata que la admiro infinitamente porque tiene dos trabajos, hace una maestría, tiene su hogar, es esposa, es tal, tal, tal. Entonces, detrás de una mujer hay muchos esfuerzos. Y usted, y hay días en los que uno dice, pues pucha, estoy súper cansada, no quiero más, no puedo más. Pero allí es donde usted tiene que decir, sí puedo. Sí puedo, me toca esforzarme el doble. Por eso les digo que detrás de un
dormir
logro...
Dormir menos.
Detrás de un logro y de un perfil de una mujer, hay muchos esfuerzos detrás. Entonces, si usted tiene un trabajo y tiene una idea de emprendimiento, váyala montando. Si no tiene un trabajo, búsquese una idea de emprendimiento.
Puedo vender genogramas.
Puede vender. Haga asesorías, invénteselo.
Así
y
es.
Y usted como profesional, empodérese a usted misma y empodere a las mujeres. No necesariamente que usted esté en este momento en su trabajo atendiendo a una, no, a su tía, a su hermana. Muchas veces una mujer cercana está siendo violentada y yo no me he dado cuenta, o yo me doy cuenta pero no hago nada al respecto. Entonces, nosotras podemos ser ese agente de cambio en la vida de, con que seamos el agente de cambio en la vida de una mujer que está a mi alrededor, ya lo estoy haciendo bien, ya me estoy uniendo a esa lucha que han llevado todas mis mujeres y en las que yo tengo que seguir luchando. Entonces, aportémosle siempre a eso y no vayamos ahí, no pasemos nuestra vida plana, ¿saben? Aportemos a las mujeres y a la construcción de lo que somos y de lo que tenemos por hacer.
Bueno, pues realmente agradezco mucho a Yira por compartirnos su experiencia, por compartirnos también el conocimiento que ha adquirido a través de no solamente el estudio, sino el acercamiento a la realidad con estas mujeres. Uno de los tips que nos deja es cómo tenemos que estar en constante actualización. Dos, realmente es importante hacer uso de las redes sociales que tenemos en este momento para comprender que también de manera empírica podemos aprender diferentes oficios y que eso también está potenciando nuestras capacidades, habilidades. Como bien lo decíamos, actualmente existe TikTok que nos puede enseñar o nos puede desinformar. Y también tenemos diferentes plataformas, digamos que también conozco una que se llama Doméstica, que tiene diferentes tipos de cursos. Entonces, bueno, es uno de los factores importantes. Y finalmente, para dar un cierre a este espacio, pues la autonomía económica empieza a depender también de cómo nosotros transformamos nuestra vida y cómo empezamos a tener una mirada totalmente diferente, más amplia y también interdisciplinar a lo que es la realidad social. No siendo más, muchas gracias por el espacio.
Claro que sí, profe Yira, muchas gracias por estar reconectados con nosotros, muchas gracias a ustedes por venir. Sigan en sintonía con U Republicana Radio. Recuerden que estudiar trabajo social con nosotros sí es posible. Puedes estudiar en modalidad presencial. Escríbenos al 321-301-7208 o la línea fija Bogotá 601-286-2384. Si quieres más información sobre nuestro plan de estudio, sobre nuestros convenios y descuentos, puedes ingresar a www.urepublicana.edu.co. Recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como @urepublicana y @urepublicanaradio, también Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución que es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación. Nosotros somos su emisora U Republicana Radio. Sigan en sintonía.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.